Una modelo fría y refrescante sabe bien. Pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de sobrevivir a la hora pico. Esa modelo luego de un turno de 12 horas. Esa modelo después de pelear los 90 minutos. O esa modelo que tomas después de salir del trabajo un viernes. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida. Beer importada por Crown Import Chicago, Illinois.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Fantasmagórica. Amigos de la Octava, no sé si hay epidemia, ¿cómo le podemos llamar? Tendríamos que estar hablando de la Copa del Mundo que inicia en 7 días y estamos hablando de la Liga Muy X y de salidas de técnicos. Ayer tocó el turno a Jardiné. O Jardín, o como le quiera llamar, de la América. Y cuando todavía no se anunciaba de Jardiné, ya habían firmado a Almada. O sea que no estaba casi ni hecha la camita. O sea, el plan B llegó antes del plan A y había que echar al que estaba en la casa porque ya había llegado el inquilino nuevo. Y el día de hoy es Efratóstenes. Hace algunas semanas se dijo, sí, me voy a Europa, no me quedo con Pumas. Luego lo desmintieron, que no, que siempre sí, que Efratóstenes ya tenía nuevas frases. Y sí, Efraín se va también de Pumas. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba con esas renuncias veladas? Pues Efraín, que es buen técnico, pero que también se maneja de manera inteligente para ir por la suya, supo, como la gente, que era el momento preciso para presionar, para lograr un sustancial aumento de sueldo en una renovación, porque había sido líder general, que nadie esperaba, lo que se aplaude, un equipo ofensivo, había llegado a la final. Era el momento de renovar porque pues era el héroe de la película, aunque no ganó la final. Y en el momento de apretar, como ahora la gente dice, si no aprieto ahorita, ¿de dónde va? ¿Cómo me van a palomear? Porque está el Mundial ahí encima. Y Efraín se va. Y se va en un momento donde Pumas estaba al alza. Efraín se va y yo creo que hace bien porque parecía prácticamente imposible que se repitiera la historia, un torneo atípico, una liguilla sin seleccionados, jugadores que se estaban cuidando para jugar la Copa del Mundo. Nadie hubiera apostado por un liderato de Pumas, un liderato general. Y eso creo que tardará varios años en que se vuelva a repetir. ¿Por qué? Pues porque potencializó el equipo más allá de lo que se tenía presupuestado y eso no puede ser una constante, es una excepción a la regla. Ahora Pumas tendrá, con este colchón que le dio Efraín, voltear la cantera. y decir, no, los milagros no van cada 15 años. A lo mejor va a tener tiempo hasta para sacar su INE, va a llegar a los 18 años sin ganar un título, pero tiene que volver a sus raíces, no hay de otra. Dos equipos de los llamados grandes se quedan sin técnico. Jardiné ayer y Efratóstenes hoy. ¿Quién pierde más? ¿Quién tiene mejores o peores expectativas? Eso lo discutimos hoy aquí, en La Octava.
¡Oli, oli! ¡Oli, oli! ¡Qué gusto saludarlos! Muy buenas tardes. Muy, muy, muy buenas tardes. Miguel Ángel Luis Castillo, Carlos Ponce de León, Luis Enrique Alfonso, su servidor Enrique Beas. Aquí andamos ya en el show de La Octava Sports. El tema de André Jardín sigue calientito, sigue candente, sigue movidito. Retrata el americanismo de cuerpo entero, el ADN americanista, ¿no? Sus ídolos, como se lo dijo el turco Mohamed André Jardín, les dan una patada por el orto. ¡Vámonos! Y ahí está Cuauhtémoc Blanco, y ahí está Luis Roberto Alvesague, y ahí está Antonio Carlos Santos. Y bueno, la lista se sigue incrementando. ¿Qué le pasa a esa institución? Y Carlos Ponce de León dirá, pero es el más grande. Hasta en eso no tienen grandeza, no tienen ni siquiera feeling. Y eso que hoy por hoy la nueva gran cabeza echó a Messi del Barcelona, Miguel Ángel Luis Castillo.
¿Cómo están? Barcelona, volvemos. A ver, volvemos a lo mismo. No lo echaron, renunció uno, precisión periodística, ¿no? Dos, hoy hubo una emotiva despedida en Cuapa, en donde prometió volver. O sea, qué bien que se vaya un técnico que llenó las alforjas de las vitrinas de la América. Pon las imágenes, Moya. Pon las imágenes. O sea, es impresionante. Los ciclos se cumplen en la vida y eso
saber,
a veces no
hay
lo
que
entendemos.
Saber también cuándo irse, doctor.
A ver, pero lo alargó, sí, eso es factor humano. Uno no sabe ni cuándo romper una relación sentimental, o sea, eso es factor humano. Nunca vas a decir, es el momento, siempre tú tratas de alargar y después viene el divorcio. Eso no es única y exclusivamente del fútbol, es un factor humano que tú siempre te levantas hoy. Vamos, que hoy sí se puede, y seguramente así le pasó a Jardine, pero de que hemos vivido en el presente siglo una gran época del América, comandada por este hombre, eso nadie se lo va a quitar, y yo agradezco a la América, a la actual directiva, que le hayan permitido despedirse hoy, porque al haber renunciado cualquier cosa, dice, no, comunicado, gracias, y hoy se fue, lo tenemos o no, Moya, las imágenes, ¿quién está en la producción? Rodeado de trofeos, de títulos, le quedó de ver a la América el título internacional, pero hizo más grande a la América, sí. Amplió la brecha entre el gran rival en títulos, también. Y eso el americanismo hoy está orgullosísimo de esta gran época que se cierra. No es lo único que añadiría. Ahí está, mira, ahí está. La imagen, ahí está, cómo se mira, imagina, al estilo del Real Madrid, hombre. Ahí está, qué bien.
¿Cuántos aficionados? 1, 2, 3, 4, 5,
6. ¿Por qué?
No más.
¿Qué querías? En el Azteca está ocupado porque se viene el
Mundial.
Porque
es Enrique Beas, Luis Enrique.
Sí, no caigas en su juego. Es Enrique Beas. No caigas en su juego.
No.
Sí.
No es de querer.
Mira.
Ahí está.
A mí me
hoy me aprendió
algo. Fíjate, nada más.
Luis Castillo para los amigos de la radio. 30 pelados diciéndole gracias,
sí. No, pero es el sentimiento de millones. Fíjate, cuando hablemos.
Un doble deck por el paseo de la reforma y digan, ahí está la gran grandeza.
A ver, nada más. Es que si vamos a caer en eso. A ver, ¿me permites?
Pidió otros futbolistas, André Jardín.
A ver, nada más voy. ¿Pidió o no pidió? Yo les voy a algo que he aprendido con los años. Bien dicen en mi pueblo, achillidos de marrano, oídos de carnicero. O sea, vámonos. O sea, ¿para qué caemos en esto.
¿Quién es el marrano?
No sé si está bien, veas, 15.
Te está faltando el respeto al jefe, ¿eh?
No. No, 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 porque es una frase que se utiliza.
Ah, okay, okay, okay.
A chillidos de marrano. Oídos de carnicero.
Yo creo que como soy el jefe, me trata así, porque si no fuera su jefe, ya ves, güey. Anda bravo, Luis Castillo.
Ahora,
anda no, bravo,
ahora a ver. Está bien lo emotivo. Yo creo que no está bien lo que dice Bea, tratar de minimizar, ¿no? Esta claro. despedida y empezar
es que no
a tratar de sembrar
cizaña
diciendo es que no respetan a sus ídolos. No, porque a ver.
Fue un cierre de ciclo del de Jardín, por favor, tampoco engañen a la gente, nada yo, más es lo único que
no,
les
no,
pido.
A ver, yo creo, a ver.
Ya, no quieren caer que si no.
No, no es engañar, no es engañar, pero Jardín. Jardín cumplió después de lo que habló con Azcárraga y se quedó otro torneo.
No llegaron a un acuerdo y no va a seguir un proyecto.
Por eso, pero ¿y eso qué tiene de malo? Por eso, pero a ver, lo de Jardín hoy se va porque queda claro que él no veía condiciones óptimas para seguir, porque fueron 6 campeonatos o 6 torneos, porque fueron un tricampeonato, una final, es una de las épocas más gloriosas de la América. Y eso
justo.
Ni tú ni el más antichiva lo va a poder opacar. Está en bueno, los números, está en los títulos, está en los trofeos, está todo
fue
eso.
Lo que ayer dije,
ahora,
por eso me llama la atención.
Ahora,
sale.
Por eso, pero a ver, seguramente lo definió hace pocos días porque también es de sabios entender que ya no iba a dar para más, porque la cúpula, porque la estructura americanista, la directiva, está modificándose. ¿Se equivocaron con los refuerzos brasileños? Sí, se equivocaron. Este equipo está en una reconstrucción que era obvio que iba a pasar lo de Jardine. De eso, a tratar de decir que poca, es que el americanismo le da una patada en las nalgas a toda la gente que ha triunfado con ellos, eso creo que no va. Eso no va porque entonces yo creo que es tratar siempre de buscar el dedo en la llaga y hoy el americanismo debe estar orgulloso de Jardín y todo este enorme ciclo que cumplieron y van a tener que reconstruirse, ¿eh? Porque vienen las Chivas, porque Pumas a ver si puedo otra vez repetir, porque está Rayados, porque los Tigres no se van a dejar, por Toluca de Mohamed y este América sí corre el riesgo de entonces, después de una época de mucha luz, caer en la oscuridad. Eso sí creo que es peligroso.
Estoy viendo llorar a, por cierto, André Jardín, ¿eh? Qué emotivo, ¿eh?
¿Por qué te burlas?
No, no me estoy burlando.
Es que ve tu cara, ¿por qué te burlas de eso?
No, o sea, me estoy burlando.
¿Pero qué tal cuando se fue Matías Almeida de Chivas? Tú estabas berreando de por el título y de nostalgia.
Déjenme hablar a Ponce.
Es que de verdad es ridículo escuchar a Enrique Beas, pero el problema es, como ayer se lo dije al doctor Castillo, yo no voy a ya entrar en ese tema, ¿para qué le das reflector? Ah, ¿cómo dijiste? Me encantó tu frase, doctor Castillo.
Mira, esa es una frase a chillidos de marrano, oídos de carnicero. O sea...
Ahí está. ¿Para qué le damos bola a Enrique Beas? ¿Es el jefe de este espacio? Sí es el jefe. Este espacio se debería llamar la octava antichiva o algo por el estilo. Digo, antiamericanista.
No, pro Chiva.
A ver,
sí.
No,
porque tú eres el uno de los antichivas hoy, por hoy.
No, es que no tiene... ¿Ves cómo llevas otra vez al terreno de las chivas esta conversación? Hoy lo que está viviendo el americanismo, ya quisiera tener un 10% el Guadalajara. Un 10%, no lo tiene.
Y si hablamos
de
los Ponce, como Chicharito está bronqueado con las chivas.
Ven,
por ejemplo.
Mira, no entremos en la dinámica tan maquiavélica de Enrique Beas. Hoy André Jardine se despide con categoría de grande, con categoría del técnico más ganador en la historia del Club América. Reconoce, fíjate nada más, reconoce que Santiago Baños es pilar de este proyecto y le pide a todos estos que están diciendo fuera Baños, porque no dejan de pedir el fuera Baños, dice, oye, él tiene más tiempo que yo en el América y yo me cansé con 3 años. Con 3 años yo me cansé. Imagínate lo que está pasando él. Y él, pues, ha sido artífice de los títulos que tiene hoy el América en su historia reciente. Entonces, lo que vive en las Águilas es no lo vive ningún otro equipo. Ni siquiera Toluca va a despedir hacia el Turco, ni Pumas va a despedir hacia Efraín Juárez, ningún otro. Ni Chivas, ni a Chivas le alcanza para despedir hacia un técnico. Es pura envidia lo que dice Enrique Beas. Ahora, lo de Jardine. Yo creo que sí se va a ir a descansar un rato. No creo que le hagan falta ofertas. Y el América, pues sí está tomando un respiro de un proyecto que el mismo Jardine dijo, ya necesitaba refrescar ciertas cosas. El grupo estaba un poco cansado. Lo de los refuerzos lo dijo Jardine. No es cierto. No se crean esas mentiras. No tiene nada que ver. Entonces, démosle una buena salida, un aplauso al mejor técnico del América, no sé si en la historia, pero sí en la historia reciente.
Pero en el presente siglo sí, ¿eh?
Pero sí habían indicadores que la cosa, habían indicadores, y aquí se platicó, y eso creo que también es parte de, ¿no? O sea, de después de toda esta luna de miel y la separación y el abrazo y el pronto volveré, todo lo que se habla de una etapa gloriosa, también queda claro que ya habían indicadores, o red flags, como le dicen ahora, que habían situaciones normales que ya no estaban funcionando en el América.
¿Sabes a quién le pasó? Al Pelado Almeida con Chivas. Le pasó algo muy similar. Pero fíjate uh-huh. en qué época se fue el Pelado. El Pelado sí los dejó bien uh-huh. empinados. Y Jardine los dejó después de una serie contra Pumas que pues, pudieron haberle dado la vuelta. Pero sí, como dices, Luis Enrique, o sea, ya había cosas que sí se necesitaban mejorar porque ya no daban con Jardine. Y fue el propio Jardín, él lo explica, él fue con Emilio Azcárraga. ¿Sabes qué, Yana?
¿Te parece que escuchemos a Andrés Suárez Jardín? Homenaje a Jardín.
El pulso de la Liga MX.
Terminado el torneo, ¿no? Y obviamente no fue de la forma que queríamos, el gusto amargo, ¿no? De la forma aún que fue el partido. Creo que fuimos digeriendo el partido, después nos dando tiempo a pensar en el futuro, de cómo sería el siguiente paso. Y de verdad fue en mí creciendo un sentimiento de que teníamos que sí repensar la continuidad de mi parte por varios aspectos, ¿no? Pero resumiendo el desgaste que ya existe de 3 años antes, a frente de un club, con esta exigencia que es América, y ahí son pocos clubes en el mundo que tienen este tipo de exigencia, que eleva al entrenador a trabajar al límite de su capacidad en todos los sentidos. Es como 3 años que te parecen 10, esta es la verdad, ¿no? Te sacan, te vienen los pelos blancos, te vienen un cansancio mucho más grande que lo normal. Entonces yo pasé a pensar un poco aquello que sería mejor. Y por más que tenga el cariño que tengo por el club, por los jugadores, el ambiente es el mejor posible, pero el desgaste era bastante grande en varios aspectos, ¿no? Con jugadores, con directiva, y cosa que siento que es lo normal, ¿no? De clubes grandes como este, aún más cuando pasamos a no lograr todos los objetivos que queríamos, ¿no? Entonces, fue madurando, yo tuve una primera conversación con Baños, exponiendo un poco mis sentimientos, y de pronto él intentó demostrarme que es normal, está mucho más tiempo que yo aquí, e imagino toda la presión, ¿no? que vive Baños desde que asumió América. Yo le dije, imagino, yo con 3 años me siento bastante cansado en el sentido de la presión, imagino cuánto tú no te sientes de esta forma también, y por esto hay que admirarlo aún más, porque no es fácil estar al frente de este club todo este tiempo. Después tuvimos una segunda junta ahí ya con Emilio, donde de igual forma yo procuré apenas pasar mis sentimientos, las cosas que pasaban en mi corazón, en mi cabeza, y dejamos pasar más de algunos días para tomarmos en conjunto la decisión, y ahí creo que el club pasó a sentir lo mismo que yo, ¿no? De que realmente tal vez sea el mejor camino para todas las partes cerrarmos esta etapa, ¿no? Y era una preocupación que yo tenía de, después de todo lo que vivimos aquí, proteger un poco las relaciones que construimos, yo con Emilio, con Baños, con los jugadores, con la afición, darnos una pausa en el sentido de que también para los jugadores va a ser importante un nuevo comando, otra forma de motivar, otra forma de entrenar. Los jugadores van a tener que demostrar cómo del primer día que conmigo sería imposible, porque las relaciones ahí ya están. Para el club es como un oxígeno, ¿no? En este fuego que tiene que estar fuerte todo el tiempo por la exigencia. Y para mí un poquito de oxígeno, de poder respirar un poco otro aire, probablemente allá frente un nuevo reto, otro club, probablemente otra liga.
El pulso de la Liga MX.
Muy emotivo, la verdad. Emotivo. De piel chinita. Se eriza la piel. La verdad.
O sea, igual podría... darte un
ya
más
no te creemos.
En al menos meterle un poco de credibilidad a tu tono de voz para que uno crea que sí.
¿Cómo va el proceso de la llegada de Guillermo Almada a Miguel Ángel Luis Castillo?
Pues está ahí, ¿no? El acercamiento, sé yo de que desde hace unos días están dialogando con él y que hay un punto que de inflexión para el América. El hombre que va a llegar, el Guardiola de Sudamérica, como se le conoció, ¿no?, en su momento, va a potenciar algo que buscan hoy en América: el nido, las fuerzas básicas. Ahí es donde el señor Azcárraga, la gente que hoy controla América, dice: este es el hombre, acompañado de que tenemos que tener la obligación de ser campeones, es el hombre ideal para poder potenciar el nido. Y me parece que vamos a ver cómo le va, pero a mí de entrada se me hace un tipo, una decisión acertada para la llegada del América, ¿no? O sea, combina esto, ¿no? Sabe hacer funcionar, es un hombre muy equilibrado. ¿Se acuerda? Idrissi en su momento, ¿no? O sea, Salomón Rondón, pero a la par de que tiene grandes figurones, ¿no?, también sabe darle salida a los canteranos o a los que vienen de la cantera, para no confundir, del nido o de Pachuca, y no se tiente el corazón él por decir: no, este yo lo traje. Si en la semana el canterano fue mejor que la figura, él prima eso, ¿no? Entonces me parece que es muy acertada la decisión del Club de Fútbol América. ¿Qué tiene que ver? ¿En qué se basan? En un proyecto. O sea, volvemos hoy a lo mismo, para no ser repetitivos. Hoy los equipos que son campeones y funcionan son en base a qué, a un proyecto en donde no le entregan al entrenador las llaves del club. Oye, eso está más que dicho en Toluca, en América, porque esta América viene de varios años teniendo éxitos, compitiendo. Hoy Cruz Azul ya está encaminado en eso. Ese es el gran resultado. Hoy Monterrey quiere encaminarse con Dennis Teclos, y me parece a mí de entrada muy acertada la decisión de que llegue Guillermo Almada por este punto de inflexión que vendrá en el América, en el que seguramente empezaremos a ver más futbolistas surgidos del nido.
Es decir, sí, qué bueno que establecen un proyecto, pero difiero en que este es el proyecto adecuado para el América, un equipo que forzosamente tiene que ser campeón. El siguiente torneo, lo que le van a pedir a Almada es ser campeón.
Título.
Entonces, yo creo, más bien no creo, yo sé que ir hacia ese lado de un proyecto de cantera no es por gusto, sino por necesidad, porque hoy no hay dinero, correcto. No hay dinero suficiente en Grupo Yamani, en Operadora Grupo Águilas. Y entonces dicen: bueno, pues ¿qué hacemos si no vamos a poder hacer grandes contrataciones? Vámonos con alguien que le dé potencia a la cantera, Guillermo Almada. Y además, él ya logró altos estándares con canteranos, pero a mí, contrario a lo que dice el doctor Castillo, está bien si eres un Necaxa, si eres un Pachuca, si eres un, ¿qué te gusta?, un León, que más o menos ahí tiene una pequeña exigencia, pero no América. América necesita ser campeón cada año.
De acuerdo.
Y no creo que este proyecto te entregue un título tan rápido como otro tipo de Jardine.
Pero Charlie, ¿quién sería el que sí podría potenciar? Porque hoy creo que el problema de la América no es el entrenador. Hoy es justo que el tema económico y que la visión que tiene el equipo en 2, 3, 4 años va a tardar. Y por eso Jardine entiende que más allá del desgaste...
Pero dice, no puede tardar no va, el América.
Aquí no va a pasar nada, mejor me voy. Entonces, ¿quién tendría que ser el ideal? Porque el que llegue se va a topar con que ahí no hay lana y tienen que formar.
Ahí te va. Pasaron Diego Alonso, Martín Anselmi, el pelado Almeida. Viene evidentemente Guillermo Almada. Esa era la carpeta de las As, todos los apellidos con A. Preguntaron por el muñeco Gallardo. Demasiado caro. Era una locura. Y otra fue que preguntaron por Rafa Márquez. Le preguntaron a Rafa Márquez porque lo conoce bien Ferran Reverter de la época en Barcelona. Dijeron: oye, ¿quieres venirte para acá? Tenemos que buscar a técnico porque se nos va Jardine. Y Rafa Márquez dijo: no, yo estoy en el ciclo mundialista y yo creo que voy a lograr llegar al ciclo mundialista. Así que por ahí eran otras opciones y se quedaron con la de la cantera.
Qué bueno que Rafa Márquez no fue. Qué quemón.
Muy bien. Oigan, por cierto, nuestro querido amigo Juan Carlos Zúñiga reporta que Efraín Juárez está fuera de Pumas.
Mira.
Fuera de Pumas.
Renunció hoy, pasadito el mediodía, mediante una llamada telefónica, Efraín Juárez se comunicó con el presidente, él renunció, ¿no? Entonces, no es que esté, él algo muy extraño que me decían en Pumas es la cortesía que tú ves, hola, renuncio, pum, espérate, ¿no? O sea, cuando había dejado planchado todo él de pretemporada, ¿no? Había, o sea, eso nadie, no lo van a escuchar en otro lado. La pretemporada estaba ahí, habían dialogado, me dicen, ya de posibles posiciones. Lo dejó planchado. Planchado esos dos puntos.
Ahí te va.
Sí.
Tres puntos que no le gustaron a Efraín, sí, Juárez, básicamente. Uno, el que nos dijo en récord ahí el día antes de la final, que dijo, no se ha acercado a la directiva, ni siquiera hacerme una propuesta de renovación, se le acaba en diciembre el contrato. Que por cierto, si renunció, va a tener que dar una lana, ¿eh? Porque ahí hay una cláusula de terminación de contrato.
Exacto. Anticipado. Hay un tema, ahorita te termina y hay un tema ahí con lo de la renuncia.
No se acercaron para renovarlo. Dos, le quisieron imponer a alguien en el cuerpo técnico. Se habla del hijo de Caler, ¿no? O sea, que querían ponérselo ahí, que Efraín dijo, no, yo tengo mi cuerpo técnico, y que fue una encontronazo directo con Toño Sancho. Y tres, al momento de ver, como dice el doctor Castillo, el tema de la pretemporada, altas y bajas, él decía por acá y los otros decían no por acá, y él decía no, pero necesitamos más, no, necesitamos menos. Y entonces ahí también, ese fue el tercer punto que dijo Efraín, ¿sabes qué? Si tienen tele, ahí se ven.
Ahora, el tema es que como renuncia y están analizando, porque una renuncia para efectos legales, porque conocen cómo puede reaccionar Efraín, ¿no? Y que hoy tiene una serie de corifeos que le operan en los medios de comunicación, es el tema legal.
Cuenta quién.
Los corifeos, ahí, tú ve en redes sociales, hombre, no, tú ahí, ve, entonces, y luego van a venir las plañideras.
Aprendiste muy bien, no, sí. No es necesario.
Luego las plañideras vendrán a llorar. El gran tema es,
pero a ver, entonces, que están analizando el plañideras.
Plañideras, con ñ. ¿Tú sabes qué es una plañidera?
¿Plañidera?
Ah, ¿no sabes?
No.
Ok, corifeo.
Tampoco, por eso te pregunto.
El gran tema aquí es muy sencillo, que están analizando en el tema legal, porque pues es un tema en el que, como bien dice Carlos Ponce, tiene que pagar cierta cantidad por el irse. Por eso Pumas no ha hecho oficial la salida. Están trabajando desde el área legal para ver qué. Para si se vincula una llamada basta para renunciar, ¿no? Entonces, como marcan, o sea, sí está emberrinchado Efraín, ¿no? O sea, ese es un tema muy claro, es un berrinche de Efraín, ¿no? En el que tendrán que entregar por escrito la empresa que lo representa, es decir, nos vamos a desvincular y se tiene que pagar tal cantidad. Ahí está el tema, por eso el Pumas no lo ha hecho.
Por eso el representante, el de David Baldwin dijo, nosotros estamos muy contentos aquí, nosotros no queremos renunciar, por eso puso ese posteo, claro, en redes sociales, para tratar de taparle el ojo al macho, pero pues en realidad Efraín fue el que le dijo, no, yo ya no quiero seguir, y bueno, pues ahora tiene que asumir las consecuencias legales que implica romper un contrato.
Pero de todas maneras, a mí me llama la atención, después de un tremendo torneo, cómo no se puede tener una gestión ahí, más allá de que está emberrinchado, ¿no? De ver, Efraín, ven, tranquilo, ¿cuál es el tema? ¿Qué pasa?
Mira,
¿cuál es la bronca? Sí. ¿Por qué?
¿Cuál es la bronca? El gran tema, y aquí lo hemos dicho, quiere todo el poder. Entonces, cuando llega Toño Sancho, o sea, Saracho y el doctor Mejía Barón, le dijeron, ahí te va, haz lo que quieras, ¿no? Y cuando llega Toño Sancho, que me parece muy, que ya había tenido una etapa en Pumas cuando iban a descender, llega Toño Sancho, pues eso es lo que hace un director deportivo, ¿no? Cuestionar al entrenador, ¿no? El sentarse y decir, ¿por qué quieres esto? No, es mejor esto. Y eso, gracias, no le pareció, claro, a Efraín.
Gracias a esa dinámica, gracias a esa dinámica donde un director deportivo dice, oye, yo pienso que es A, que el técnico se vale que diga, oye, yo
soy B.
Por eso normalmente se juega con un triángulo, un triunvirato ahí en el poder. el director técnico, el director deportivo, y arriba hay un presidente que tiene un voto de calidad para decirle, ¿sabes qué? En esta también nos vamos a ir con A. Un presidente que tiene el voto de calidad, ¿no?
¿Un triangulato, cómo dijiste?
Un triunvirato.
Ah, ¿hoy están ustedes dos?
Sí, no, sincronizados, y estoy pensando ya invitarle esa carne que nunca mamalonas nos va a pagar, que nunca nos va a pagar Enrique Vea, se la voy a invitar al doctor Castillo.
Miércoles.
Se la voy a pagar al doctor Castillo.
La va a pagar Nacho el Fantasma Suárez, pero la va a pagar en tu jardincito, Ponce. La armamos.
¿Por qué todos quieren ir a la casa de Ponce?
Porque tiene casa, güey.
Tu señora esposa le prohibió que llevara a gente del trabajo, es lo que no sabe.
Hace bien, porque seguro sabe con quiénes trabaja y con quién no. Hace bien, Charlie, escucha a tu señora.
Pero aquellos que me prohibió meter a la casa ya se fueron de donde trabajo, entonces
entonces sí
los puedo.
Bueno, ese es el tema, pues, o sea, no le demos más vueltas al asunto.
Ojalá que Frank Juárez entienda que la cosa, él tiene que alinear, si tiene, siempre va a tener un jefe, y una pues pena que si este es un berrinche nada más, qué pena. Yo creo que él entiende que se ha ganado, o sea, que tiene a la afición Puma y al entorno a favor de él y que puede regresar cuando quiera, y yo no sé si esto fue como medida de presión y al final puede salir pagando los platos rotos, porque más allá de lo económico también, no creo que haya una campaña contra él después, pero no va a quedar también parado, ¿no? O sea,
a ver, que tiene un futuro, ¿no? A ver,
sí, eso claro, es, pero lo está construyendo apenas.
Exacto, pero América, donde jugó y fue campeón, pues se la pensarían más de una vez para llevarlo, hipotéticamente, decir, no, güey, que no está abierto al diálogo, que quiere operar como operaban en los 70, cuando hay una estructura, ¿no? Chivas, hoy que también tiene una estructura muy clara, ¿no? Entonces, él mismo, yo creo que...
Si quiere hacer lo que quiera, que compre su equipo.
Que tendrá que aprender, ¿no? O sea, como un técnico joven, ya dos veces le ha pasado que ha salido de esta manera, ¿no? Atlético Nacional, y hoy Pumas tendrá que aprender que no es el camino por el que tiene que ir, sino el consenso. Ahí está la clave para Efraín.
¿Qué hubiera pasado si es campeón con Pumas contra Cruz Azul? Para mí, lo mismo, porque igual se fue de Colombia siendo campeón y como no le mantuvieron todo el poder, él dijo, no, yo ya me voy. Lo mismo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, les late que hagamos... Bueno, hay mucho mensaje, muchísimo mensaje. Voy a leer unos cuantos. Vamos a una pausa para estar con el toma y daca. Hoy un toma y daca muy interesante. Efraín Juárez está dando una conferencia ahora. Renunció de Pumas para no hacer quedar mal a Alejandro Gómez, dice Eureka Noticias. Dice, Juárez no quiere seguir porque no se lleva con Sancho, él no lo trajo, él quiere a Memo Vázquez. Oigan, el América y Pumas quieren copiar modelo de Chivas FG de los jóvenes. Inviten a la carne asada, jajaja, con mucho gusto.
Claro.
Así tú estás, ya que eres parte de esta carne asada.
Que la pague.
Bueno, Ponce, ya no te voy a decir que dices comentarios estúpidos. Oye, porque vas a poner la casa para la carnita asada. Mira,
no,
Charly, conectaste con la gente.
Tú di lo que quieras. No. Oye,
cada vez tienes más hate, Charly.
No, por favor. Yo, a mí no me gusta eso. Dígale. Ay, carajos.
Ya se dieron cuenta, Charly, que como eres muy antichiva, eres el de los
padres. No soy antichiva, no me quieras meter en la misma bolsa que tú ahí. Oye, nada más, ¿quieren que les diga quién es uno de los candidatos que ya empezó a sondear universidad para
ver? Venga.
Alto perfil. Sí, Memo Vázquez y lo que quieras, pero bueno, pues sí, a lo mejor se terminan quedando con Memo Vázquez. También estaba en la carpeta de las As de la América. Uno de la carpeta de las As del América.
Jugó en Pumas.
Jugó en Pumas, claro. Ahí está.
Uruguayo.
Dígalo, doctor Castillo.
Diego Alonso.
Muy bien.
Veamos, dijo el ciego.
Como veamos, dijo el tuerto.
Muy bien. Muy.
Pues con este plantel, a ver si Diego Alonso puede repetir mínimo lo que hizo Efraín Juárez,
Muy va a ser muy difícil porque, mira, Nacho Suárez lo planteaba muy bien. Un torneo atípico, una liguilla atípica, ¿no?
O sea, la manera en cómo Pumas llega a la final.
Para cualquiera que llegue, el entrenador que llegue, puede decir, sí, pero el asterisco, sí, veas el asterisco que tiene este torneo, ¿no? Chivas jugó sin tantos seleccionados, ¿no? Era el favorito y tal. No, no se van a curar en salud, pero esa es una realidad.
Y el plantel de Pumas, la neta, es que para título, con esto que decías, doctor, del tema de que le quitaron a varios equipos seleccionados, no era para... A ver, no era el mejor plantel de fútbol mexicano y mucho era porque Efraín Juárez potenciaba. Y en este caballo de berrinche que trae justamente Efraín, la directiva debe de entender y ser honesta que en mucho se debió al buen trabajo de Efraín, pero eso no exime a lo mal que lo está haciendo ahora.
Exactamente. Concuerdo contigo.
¿Va a haber tomodaca?
Sí, al volver. Señor productor, ponga los mensajes, por favor, pero en el corte. Gracias.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
¿Estás de Cuauhtémoc, te refieres? Sí. Sí, no mames, hijo. No, pues no. Estamos echando de madre. Sí, no. Imagínate. Son equipos muy complicados, muy serios. Estamos ahí. Es como ustedes de repente se echan sus shows. Pues es un show. No es nada oficial. No. Son equipos de... No. Hasta para el baile, imagínate. Solo bailo cuando ando pedo. Imagínate. La verdad es que no. Es un equipo durísimo. Primero Sudáfrica, es un equipo que lo ha hecho muy bien, que me ganó en la Copa África, por cierto, en Egipto, que ya nos enfrentamos hace algunos años. Un equipo que está creciendo con jugadores en el extranjero. Empezando por Sudáfrica, ya no te hablo de Corea o de Chequia, ¿no? Entonces, bueno, no, es un show como lo hacen muchos de ustedes. De repente dicen cosas y nada, ¿ves? Es un poquito para alegrar el momento, sin más, no le doy mayor importancia.
Toma y daca.
¿Por qué le resta valor, compañeros, ya Javier Aguirre, lo que había dicho en el podcast de Compas?
Porque se equivocó.
¿En verdad se equivoca? O más bien, por fin se transparentó, a sabiendas de que es un grupo accesible, esa es la realidad. No, o sea, en el ranking de la FIFA los tres están abajo de México. O sea, México en la lógica tiene que sumar los 9 puntos.
O sea, pero no es papita.
Es un grupo que no tiene en verdad una selección que sea candidata a cuartos de final, por ejemplo, ninguna. Pues
Corea no.
Es un grupo. No.
Corea no se te hace.
No, claro que no.
No.
No, pues cuando lo ha hecho.
Corea es el segundo mejor equipo de Asia. Corea yo creo que Corea invita a su eliminatoria.
¿Y?
Corea tiene a Hyun Min Song, que es uno de los mejores.
Tiene mejores jugadores. Corea. Tiene varios jugadores. Tiene mejores jugadores en equipos jugando que México.
Entonces nosotros vamos a vender, entonces cara ahí la situación del grupo. O sea,
¿contra Corea va a estar bravo el juego?
Pues todo, evidentemente, Luis Enrique, pero
¿estamos cuestionando a Javier Aguirre o estamos cuestionando la opinión de Enrique Beas, que está minimizando a Corea?
No, a ver, Javier Aguirre fue el que lo minimiza primero y ayer dice, no, espérense, no, tranquilos.
Pero se equivoca, se contagió de su desmadrito que traía, que vaya a los podcasts, que juegue y todo, pero que también entienda el rol que tiene como entrenador y que todas sus palabras, hoy sobre todo, van a estar en la lupa. Y que eso diga...
No pensó la trascendencia que iba a tomar. Se retracta, ¿no?
Y aparte, yo creo que lo peor es que se la avienta a los medios diciendo, es que también ustedes, espérate.
Pues es que nosotros también hacemos show.
Sí, pero él es entrenador nacional, él tiene que mantener un perfil.
Tú eres periodista. Oh.
Él tiene que mantener un perfil. Y él tiene que entender que igual la industria está llena de muchos...
O sea, por ejemplo, la credibilidad de Beas no está, como periodista, no está en duda, pese a que en el récord se ponía una peluca y era un show, ¿no? Eso es a lo que yo voy. Bueno, hacemos show, ¿no?
Sí, pero lo de
Carlos se ha hecho parte de un personaje de...
tener una postura, una claridad.
Con la casita, mira, eso es parte del show. Y si no entendemos, y si solo de este lado queremos jugar el show, está bien.
No, yo no creo que...
Pues ayer Corea jugó en Salt Lake.
No. Pero él es un técnico.
A ver, no, y le ganó apenas 1-0.
Es el técnico nacional, ¿no?
Es como que si Pep Guardiola o como que dijera alguna situación. Y mira que hoy, Pep Guardiola se ha prestado para salir de Ted Lasso, por ejemplo.
Hoy la presidenta
habla de lo que es el
fútbol. La presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo hizo show, aventando balones a la prensa. Hasta una colega se cayó. Eso es show. Hasta la presidenta hace show.
No, pero eso no es show.
Entonces, entonces tenemos. Y la investidura hoy de la presidenta con la bandera.
Estamos peras manzanas. No.
Chayoteando a la prensa con balones. ¿O no?
Hola. A ver, hola. Así de fácil. Hola, así de fácil. Doctor.
¿Por muy qué bonita, por cierto.
¿Por qué con Cuauhtémoc sí, miren, sí hizo bromas? Y por qué
gracias.
No?
Ya. Para apoyar a México.
Está bonita.
¿Y esas las aventaron o llegaron directo a su casa?
Esas llegaron en cada cuarto de hotel, están dejando, mira.
Bien.
El tal. Y esa la va a ocupar Memo Ochoa en el primer partido del Mundial. Oye,
ya salió que sale de rosa el primer partido el portero, ¿verdad?
No, es
¡ay, Dios! Sale, a ver,
hay un verde y hay un morado. El morado es el segundo y me parece que el rosa es hasta el tercero.
Okay.
De hecho, ya están los uniformes con los que va a jugar la selección mexicana con todo y porteros.
Es eso.
O también, no sé, si quieren.
Con todo y las casacas de entrenamiento. O sea, hasta ese color ya está.
Hasta el árbitro. Todo.
Hasta el árbitro.
Que es nada más para que lo sepan, el partido inaugural México lo juega verde, blanco y rojo.
Qué bien.
O sea, el portero va todo de rosa.
De rosa.
Todo absolutamente rosa con de rosa. El juego contra Corea van ellos todos de negro, calceta, short, playera negra, y la selección de Corea, bueno, y el portero irá todo de verde.
Todo de verde.
Y el partido contra, ese sí no me gustó, contra la selección de Chequia, ellos van todos de blanco. Me hubiera gustado el short verde porque se ve padrísimo.
Pero ahí
el
te va.
Uniforme con short verde.
Es que Chequia.
El portero va de morado, todo de morado.
Va con morado. Es que Chequia es el local administrativo en el tercer partido. Y Chequia va rojo, azul marino, azul marino. Entonces el short y las calcetas
short
de México.
Es contrastante.
Tenían que ser claros, forzosamente.
En el 86 jugó un partido México todo de blanco.
Pero bueno. Es el pero
dice, es en el golazo de Manuel Negrete contra Bulgaria. No, es todo de blanco.
Oigan, el récord deben de meter más personas
de esos, sí.
Y según yo, el de Irak también lo jugaron contra el de blanco.
Dice, si yo solo espero, si Ochoa es titular, que le meta una goliza inolvidable. Bueno, en verdad hoy sí comentaron demasiado. Recuerden que a partir del próximo lunes no vamos a estar a las 3 de la tarde, vamos a estar a las 5 de la tarde, en donde arranca el show.
Así puede echarle y comer en paz.
La radio del Mundial. Dejamos de ser por 40 días el show de la Octava Sports, nos convertimos en hashtag la radio del Mundial, y de todas maneras vamos a estar con una programación para todos ustedes, reacciones, programas especiales, muy sabrosos y muy buenos. Vamos a una pausa, compañeros, ya volvemos.
Estás escuchando la Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Hashtag la radio del mundial. Luka Modric. El arquitecto balcánico transformó el mediocampo en poesía táctica. En Rusia 2018 condujo a Croacia hasta una final histórica y ganó el Balón de Oro del torneo. En Qatar 2022 volvió a liderar hacia un tercer lugar que confirmó que su hazaña no fue accidente. Modric es la prueba de que el talento puede derrotar a la geografía. Su legado es eterno, un país pequeño con un corazón gigante guiado por un maestro.
Modric, sigue Modric, al arco, señoras y señores, golazo de Croacia, gol de Croacia, Modric.
Cuando el mundo pensó que iba de retiro a la capital de la moda, a sus 40 años compite por el Scudetto y el regreso protagónico del AC Milán, después de haber ganado todo y más con el Madrid. Suma 19 partidos mundialistas con 2 goles, pero su impacto no se mide en cifras. En Rusia 2018 fue el Balón de Oro del torneo, conduciendo a Croacia hasta su primera final histórica. En Qatar 2022 lideró a su país a un tercer lugar que confirmó que no fue casualidad. Modric convirtió la inteligencia en arma letal. Hashtag la radio del mundial.
Aquí continuamos, amigos del show de la Octava Sports, con toda la información de Hashtag la radio del mundial. Jueves 4 y solamente falta una semana, faltan 7 días para que ya comience la gran fiesta del fútbol. Y en estos partidos amistosos internacionales que se han estado dando día con día, hoy hubo varias sorpresas. 3 selecciones mundialistas que eran favoritas para ganar sus cotejos no pudieron hacerla. Primero Suecia contra Grecia, que empataron 2-2 en un partido en donde los goles cayeron en la segunda parte de este encuentro, la mayor parte de estos goles. Tsimikas ponía en ventaja a Grecia, después lo empató Jokeres. Nilsson al 69 ponía la ventaja para los suecos, pero al 95 fueron empatados. Fue la primera sorpresa del día, que Suecia no pudiera ganar. Después España empató 1-1 ante Irak. Si esto va a venir a jugar España en el Estadio Cuauhtémoc, que ni se presenten, porque se supone que estos encuentros sirven para desglosar a tu mejor plantel previo a lo que será la Copa del Mundo. Si hoy México llegara a perder en la noche, también podría justamente poner varias alarmas. Y hoy España no le pudo ganar a Irak, pese a que se puso al frente al minuto 16 con gol de Ferran Torres. Fueron empatados por Doski al minuto 27 y no pudieron ganar. Y la última sorpresa del día, y tal vez la que va a sonar más fuerte de todas, es la de Francia, que empezó ganando con gol de este Ryan Cherki al minuto 45. Pero Costa de Marfil, en la segunda mitad, con menos estadísticas en todos los rubros que Francia, dio la vuelta con goles al minuto 53, también Diallo al 84, para que así Francia sufriera un descalabro previo a lo que será la Copa del Mundo. Así que interesante lo que han pasado en estos partidos amistosos, interesante lo que está sucediendo previo a la gran fiesta. Ya empezaron justamente a alistarse los escudos en los FanFest. Cada vez sale más información de lo que podría ser esta fiesta. Y bueno, amistosos internacionales van a seguir habiendo hasta un día antes de la Copa del Mundo, pero pendientes con lo que hoy pueda pasar, porque no solamente México juega contra Serbia a las 8 de la noche, sino que Chequia, rival directo de la selección mexicana en la fase de grupos, dentro del grupo A, estará enfrentando a Guatemala. ¿Por qué a Guatemala? Para, según ellos, tener un rival similar a México, contemplando que son de la CONCACAF. Así como México buscó a Ghana y ahora busca a Serbia, Chequia hace lo mismo y jugará ante Guatemala. Esa es la información aquí en de Hashtag la radio del mundial. Nosotros continuamos con más.
Hashtag la radio del mundial. España. España convirtió el fútbol en arte. Ha jugado 16 Copas del Mundo, pero una generación lo cambió todo.
¡Separa Iniesta! ¡No hay fuera de juego! ¡Vamos, Iniesta! ¡Gol! 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 Y Andrés Iniesta acaba de darnos el Mundial. ¡La Copa del Mundo!
En 2010 conquistó el planeta con una idea: tocar, dominar, controlar. Tiki-taka de Xavi Hernández, Andrés Iniesta, el autor del gol más importante de su historia, e Iker Casillas marcaron una era irrepetible, dejando a un lado a la Furia Roja. España clasificó a 2026 con una nueva generación, liderando su grupo y solo empatando un partido y los demás ganados. Equipo joven, técnico, valiente de Lamine Yamal, Martín Zubimendi, Marco Cucurella. Su esencia sigue intacta gracias a Luis de la Fuente. Cuando España encuentra el balón, el rival corre detrás de la historia. Y eso desgasta a cualquiera. Hashtag la radio del mundial.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos, amigos de La Octava Sports, amigos de Radio Red 1110 AM. Momento de hablar del tenis antes de despedirnos, porque ya tenemos lista la final en la rama femenina. Y otra vez,
Mirra Andreeva, esta tenista que ha sorprendido al mundo en los últimos años y que con 19 años estará disputando su segunda final de Grand Slam. Un buen partido el que terminó realizando la tenista rusa después de enfrentar a la ucraniana Kostyuk, también en un duelo de mucho significado político, y que terminó 6-1, 6-3 a favor de Mirra Andreeva. Así que la gran sensación del tenis femenil, la gran joya y esperanza futuro que tendrá el tenis femenil a nivel mundial, Mirra Andreeva buscará su segundo título de Grand Slam en Roland Garros en París en este 2026. Y la otra tenista a la que estará enfrentando después de las dos sorpresas que se vivieron será a la polaca Maya Chalinska, esta tenista de 24 años que está teniendo una grandísima actividad, que terminó por sorprender en esta edición de Roland Garros y que después de una carrera en teoría discreta, donde no había tenido quizá este tipo de actuaciones tan importantes, hoy estará a un solo partido de ganar su primer Grand Slam como jugadora de tenis. Así que cualquiera de las dos historias, cualquiera de las dos campeonas, va a ser una gran historia que contar definitivamente por lo que ha sido este diferente y lleno de sorpresas Roland Garros, sobre todo también en la rama varonil. ¿Cómo va la situación ahí? Este viernes serán las dos semifinales, ya les habíamos platicado un poco el contexto. Por un lado tendremos doble italiano, Arnaldi contra Flavio Cobolli, el campeón de Acapulco, y en la otra, Jakub Mensik contra Alexander Zverev, que es el candidato número uno y que la presión está sobre él para por fin levantar su primer título de esta importancia, de esta magnitud en Roland Garros. Había hecho una declaración algo polémica hace algunos días, diciendo que para él vale más y tiene mucha más importancia y más dificultad ganar la medalla de oro que consiguió en los Juegos Olímpicos que cualquier Grand Slam que no ha podido levantar. Es por ello que muchos aficionados al tenis lo han criticado y otros lo han defendido por esta situación. Pero llegó el momento de despedir, amigos de la Octava Sports. Muchas gracias por acompañarnos. A nombre de todo el equipo de producción encabezado por Cristian Moya, también al buen Ángel del Gol en los controles. Quédense porque hay más aquí en Radio Red 1110 AM. Hasta la próxima. Pásela bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.